Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura. A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado por el doctor Antonio Las Heras, conducido por el editor y escritor Daniel Ripoll.
Hola, ¿cómo están ustedes? Buenas noches, tal vez buenos días para algunos y buenas tardes para otros, dado que la virtualidad nos permite este horario extendido. Quería recordarles algo que dije en el programa anterior respecto a la donación de libros para esta ciudad del sur que fue tan apaleada por la inundación, me refiero a Bahía. Y además de cobrarse muchas vidas, lo cual es terriblemente lamentable, también las bibliotecas, esas otras vidas en forma de palabras de historia, fueron dañadas. 50% de los libros de las bibliotecas quedaron bajo el agua, inutilizados. Pero tenemos la oportunidad de reintegrarles por lo menos algunos libros que podamos tener en casa que nos sobren o que querramos enviar. Y tenemos tiempo hasta el 21 de julio. La librería y editorial Eterna Cadencia lo recibe con mucho gusto. Está en Honduras, 5582, ahí en Palermo, Hollywood, y el horario es entre las 10 y las 20. Pueden llevar su paquete, su caja con libros. Es una campaña abierta, son bienvenidos todos los aportes. Todo esto se va a llevar también con la Fundación del Libro, que va a ser un festival allá en aquella ciudad. Pero eso sí, ¿qué libros sí se pueden llevar? Esta es una recomendación. Los que te gustaron, los que no has olvidado, los que ya releíste muchas veces, los que consideras imprescindibles, esos de los que siempre hablas con otros lectores, los que recomendás a tus amigos, los de tus autores favoritos, porque siempre uno cuando da, da lo que le sobra. Lo bueno es dar lo que te cuesta desprenderte, ¿no? ¿Y qué libros no hay que dar? Bueno, por empezar, las enciclopedias, que son muy lindas para tener en casa, pero las librerías no las necesitan. No dones lo que no recomendarías, los que no leíste, y los libros de coyuntura, de esos que se van rápido a la mesa de saldos porque hablan generalmente del presente. Pero, sobre todo, no dones, en este caso y en otros, aquellos libros que tampoco te gustaría que te regalen. Bueno, entonces vamos a comenzar con el programa, con un poco de música, y después combinamos con la cortina tan característica de las noticias. Je suis sa pupe rouge des gosses dans le métro. Dernière danser pour oublier ma peine immense. Je veux m'offrir quand tu commences. Oh ma douce souffrance. Je tourne le ciel les jours et les nuits. Je danse avec toi.
Literario. Una mirada veloz por las últimas novedades ocurridas en el mundo de las letras.
Bueno, como todos los días, o casi siempre, traemos noticias y vamos a hablar también de circulación de libros. Hay un programa de FILBA, la Fundación del Libro, del libro de la Feria del Libro de Buenos Aires, que se llama Sin Fin, qué buen nombre. Sin Fin, ¿por qué? Pues se trata de un programa de circulación de libros entre distintas comunidades con el fin de crear bibliotecas comunitarias para poblaciones vulnerables a partir de bibliotecas particulares. Es decir, que parte de tu biblioteca puede empezar a circular por bibliotecas de la ciudad o del país o lo que fuere. Este tiene como objetivo fortalecer la formación cultural y social, generando oportunidades para que todas las personas puedan disfrutar de la literatura. Si querés más información para saber cómo hacer esto, dirígete a la página de la Fundación El Libro. Muy bien, en Lima, la Feria del Libro de esa ciudad va a homenajear a Vargas Llosa. La 29 Feria del Libro de Lima, imagínense que nosotros tenemos 40 y pico, se desarrollará desde el 18 de julio al 6 de agosto próximo y invitado es el país Italia, de otra nacionalidad, que será el país invitado de honor. Un homenaje a Mario Vargas Llosa, entre todos. Tendrá también una nutrida delegación de expositores internacionales, entre ellos varios italianos, pero además entre los que estarán españoles como Javier Cercas, Ray Loriga y la famosa y siempre presente en las ferias, Rosa Montero. Los organizadores informaron que la FIL de Lima contará con más de 1,000 actividades culturales y presencia de más de 50 autores nacionales, varios de ellos argentinos, en un recinto ubicado en el Parque de los Próceres, en el distrito de Jesús María. La Cámara Peruana del Libro destacó que Italia entonces será el invitado de honor en el marco de la conmemoración por los 151 años de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Muy bien, seguimos adelante. Bueno, vamos a recibir en vivo y en directo a uno de nuestros invitados, Rubén Balseiro, un gran poeta.
Hola, Daniel, ¿todo bien?
Y un gran teórico de la poesía.
¿Dónde
me siento? Acá, por favor. Bueno, estoy con uno de los grandes referentes de la poesía argentina, es un orgullo para mí tenerte, es un orgullo, un aprendizaje. Sí, por favor, así estamos como más cercanos. Con...
Más en la radio.
Más en la radio, esta es tu cámara, creo. Ahora te lo vamos a conectar bien. Correte un poquito más allá para que te tome la cámara. Eso. Ahí lo tenemos, Leo. Perfecto.
¿Cómo estás, Daniel? ¿Vos sabés que cuando Lidia me dijo,
sí,
yo lo primero que me pregunté, Daniel Ripoll, revista Pelo, ¿algo ahí? Te googleé, estuve viendo, y bueno, yo soy un lector de Pelo de la primera época, ¿no?
Sí, claro.
¿Qué época, no?
Sí, la verdad que bueno, siempre lo cuento porque muchas personas me reconocen, al igual que vos, que es como algo inseparable de mí. Yo me dediqué, saqué 40 títulos más además de Pelo, porque
claro,
mi función es ser editor, desde siempre. Pero es una revista que quedó en la historia impregnada.
Totalmente.
Porque el que no me dice que la tiene en la casa de la madre, o la mujer se la llevó cuando se separó.
Bueno, yo cuando me casé, las heredó mi hermano. No, heredó las Pelo y heredó algunos long play también de aquella época, ¿no?
Fíjate qué detalle, que te acordás quién heredó la revista.
Sí, totalmente. Sí. Me acuerdo, mira, todavía me acuerdo que en mi cuarto tenía un póster grande que había salido de James Joplin,
sí,
y otro de Eric Clapton.
Hay un escritor, poeta, que se llama Jan de Jager, argentino, que vive en Ámsterdam, que escribió un poema sobre el póster de la revista Pelo, claro, de Janis Joplin.
Sí, sí, fue famoso ese
famoso póster. Te voy a confesar algo y lo voy a confesar a los lectores. Yo tomé ese póster, estaba plegado, y tenía a la altura de acá la mancha del pliegue.
Claro.
Y busqué lo que era rarísimo en el año 70 a un experto en aerógrafo para que volviera, hoy se hace con la computadora, para que volviera a restaurar y no se viera ese pliegue.
Mira vos, qué bárbaro, qué bárbaro.
Y fue póster histórico.
Sí, yo lo tenía ahí en una pared, ¿viste?
Bueno, se ve que es muy poético porque llaman varios poetas o escritores que me lo mencionan. Bueno, es un placer para mí que yo siempre escribí como profesión, desde las revistas y las otras revistas. Casualmente nunca hice nada con la literatura, pero lo hice con la psicología, con la historia, con la salud. Bueno, he sacado revistas de todo tipo, acá en Argentina y en España y en Brasil. Pero una vez concluida la etapa editorial periodística, me dediqué de lleno a a la literatura, y bueno, ya llevo publicado 6 libros, y me encanta hacer este programa, porque así como vos me googleaste, yo tengo que reconocer a un montón de autores, claro. Y me encuentro con Ruel Bauceiro, que aparte te conozco porque estuve en la fiesta de la Fundación de la Poesía del año anterior, y donde vos recibiste, de este año, perdón, la fiesta fue este año, recibiste el premio de honor.
El premio de honor, sí.
Y bueno, ahí comencé a conocer un poco tu poesía y leí virtualmente, debo confesar, tu último libro. Pero además escuché varias de tus conferencias y realmente me quedé interesadísimo, y escuché una y otra y otra. Y por eso titulé que vos sos un teórico de la poesía. ¿Es verdad esto?
Bueno, no me gustan mucho los títulos, me asustan un poco, pero sí te puedo decir que yo tengo, bueno, tengo creo que 9 libros de poemas y tengo 6 libros de ensayo. O sea, yo me dedico mucho a analizar, a estudiar la poesía, ¿no? No solamente la poesía como estructura poética, la poesía en sí, sino lo que está pasando en el mundo que nos rodea, ¿no? O sea,
eso es lo que me interesó,
en particular.
Porque encontré en tus teorías, vamos a decir, ensayísticas, que tenés una idea muy abierta en cuanto a la literatura y la poesía, en el sentido de que la poesía tampoco debe quedarse como nada, debe quedarse congelado en la historia, ¿no?
No,
y todo cambia, por lo tanto, lo que viene es permisivo.
Totalmente, total. Y cada vez, esto lo he charlado con Lidia Vinciguerra muchas veces, ¿no? Y sabes con quién mucho, con Norberto Barlea,
claro.
Norberto estuvo acá hace
divino,
un poquito,
sí.
¿No?
Bueno, me encanta.
Personaje absoluto.
De Buenos Aires, diría.
Sí, totalmente. La poesía, es muy difícil hoy en día definir qué es la poesía y qué no. O sea, cada uno tiene una sensación sobre qué es la poesía. ¿Esto me despertó algo poético dentro o no?
Sí.
Y eso es variable por cada persona. Pero cada vez las formas se respetan menos.
Bien.
O sea, y la poesía, hoy cuando lees poemas de pibes jóvenes, de muchachos jóvenes, yo cuando digo jóvenes me refiero a sub 40, por decir así,
sí,
¿no? Te das cuenta que está muy lejos de lo que era la poesía de los grandes maestros de la poesía, que fueron los que nosotros abrevamos, ¿no? De lo que nosotros nos... Es otra cosa, porque el lenguaje ha cambiado, porque las formas de expresión cambiaron.
Sí, inclusive ha cambiado el habla de los argentinos.
Totalmente.
No en los últimos 50 años, en los últimos 30 años.
Sí.
Ha cambiado la forma de hablar. Ya no es tan italianizante, ¿no?
No, y además desde el momento en que las redes sociales pasan a tener una preponderancia en lo que es la comunicación y la información, porque pensá que si yo quisiera hablar algo con vos, lo que te diría es tomemos un cafecito en la esquina y charlamos.
Sí.
Eso es lo que me saldría generacionalmente, por decirlo así.
Claro.
Los pibes hoy hacen un WhatsApp.
Sí, tienen menos presencialidad.
Totalmente.
Y bueno, ahora yo digo, el mundo y la civilización y su cultura nunca fue para atrás.
No.
El mundo solamente es para adelante. Y si no vamos para adelante con el mundo, la tecnología nos sobrepasa.
Totalmente.
Con estos temores ahora, yo me acuerdo de los temores con internet, y ahora tenemos los temores con la inteligencia artificial. Y
temores,
yo aprendí a no tenerle miedo a la tecnología.
No, miedo no. Yo digo, a ver, la tecnología a mí me va a afectar en la medida que yo me deje afectar por la tecnología, pero porque ya soy una persona grande.
Ajá.
Pero con los chicos no es tan simple. Con los chicos es más complicado. Los pibes vienen atrás de un celular y están perdiendo otras conexiones con el mundo, ¿no? Y por otra parte, la inteligencia artificial, por ejemplo, puede ser algo fenomenal. De hecho, yo la uso para muchas cosas, ¿no? No para escribir, pero las uso para otras cosas. Pero también depende de quién la tenga en la mano, puede hacer cosas muy peligrosas.
Claro. En cierto modo, tanto Google como la tecnología, como cualquier tecnología, lo sacó al ser humano, creo yo, de la robotización, ¿no?
Total.
Uno se preguntaba cómo serán los robots y creía que eran máquinas con caras de humanos.
Claro.
Y también es una excavadora, es un robot, ¿no?
Totalmente.
Lo saca al hombre de la tarea repetitiva, del esfuerzo físico. Ahora, yo digo, ¿cuánto del lenguaje del hombre está hecho cuando tenía más tiempo y ahora se puede ahorrar quizás la repetición? ¿Viste cuando vos decís de alguien habla mucho, habla demasiado? O como decía Borges, ¿no? he leído una novela sobre la Alemania nazi. Claro. ¿No? Tenía dos tomos, qué buen cuento de 50 palabras se podría haber hecho con esto.
Claro, totalmente. Yo creo que...
¿No estaremos como demasiado enamorados de la palabra?
Yo creo que sí, hay una especie de... No sé si la palabra morbosidad no es correcta, pero algo así como un morbo que genera la palabra y sobre todo la palabra difícil. Esto lo ves muchas veces en televisión, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Cuando invitan a algún panelista, que es, no sé, un psicólogo o algo por el estilo, y habla como si estuviera hablando en un simposio de psicología, ¿no?
Sí.
Y él tendría que pensar que la gente que lo está escuchando no es la que va a un simposio de psicología.
Sí,
hay como un esto de enamorarte de la palabra, pero cuando ves, vuelvo a lo que decía antes, la poesía de la gente joven, nos damos cuenta que es mucho más sintética.
¿Y cómo sería la de poesía de Antonio Porquia, por ejemplo, en relación a los jóvenes modernos?
Si yo pienso... Bueno, porque tenía una poesía, los aforismos, que para mí son un nivel poético excepcional, eran bien sintéticos, eran bien claros, fíjate que tenían mucho vuelo, pero se entendían perfectamente.
Yo se escuchaba por radio.
Claro, se entendían perfectamente. Me parece que es una persona que no ha sido superada todavía en eso.
Porque
no ha encontrado a nadie que diga, bueno, esto...
El aforismo de Porquia. Ahora, habría como, a ver, un desescalamiento, digamos. Yo sospecho mucho de la novela, al igual que Borges, porque me parece que hay como un cebamiento en la palabra y en las ideas y en inventar escenarios, porque creo a veces hay cierto desprecio a la poesía. El último fue de Vargas Llosa antes de morir. Dijo, bueno, son libros de iniciación, poesía. Sin embargo, yo creo que la madre de todas las batallas literarias es la poesía.
Yo creo que sí.
Fue la primera en aparecer y es la que va a sobrevivir.
Siempre.
En este mare magnum. Porque finalmente, ¿qué es la novela? Es algo que yo decido creer, que son personajes como inventados. Y me parece que tiene un tiempo, que tendrá en este momento 300, 400 años, donde el hombre la necesitó. Pero ahora venían las imágenes. Y las imágenes las tenés en la mano.
Claro.
Y yo creo que se está empezando a diluir la idea.
Fíjate que las últimas novelas, salvo que vos hables de, no sé, El Código Da Vinci, por decir algo, ¿no? Que gordo. Las últimas novelas son más bien chiquititas, más bien finitas, ¿no?
Sí.
Creo que la última de Márquez es no sé qué, de las tristes putas o algo por el estilo se llama, ¿no? Y es no llega a 100 páginas, creo. O sea, son muy breves.
Recordemos que Márquez era periodista.
Claro, también. Y también escribió Cien Años de Soledad o escribió El General en su Laberinto, ¿no? Que son, pero lo que digo es, ahí había una estructura muy formada, muy, muy especial, ¿no? O sea, uno estaba leyendo algo y estaba sumergido. Por eso es algo que queda en la historia. El mismo Borges, que vos nombrabas recién, veía como Cien Años de Soledad, como esas grandes novelas que han quedado en la historia y van a quedar en la historia, ¿no?
Como Quijote.
¿Cómo?
Como el Quijote, digamos.
Como el Quijote. Claro. Pero fíjate qué interesante. El otro día en una charla que estaba dando hablaba del Quijote. Y yo decía, porque hablábamos del lenguaje, esto que empezamos a hablar hace un ratito, ¿no? Y yo decía que hay estudios que dicen que un escritor, un periodista, una persona que tenga cierto estudio, maneja alrededor de 3.000 palabras, promedio.
Sí.
Un chico maneja alrededor de 240, ¿no? Uh-huh. No hablemos de un chico que estudie filosofía, hablemos de un pibe cualquiera por la calle. En el Quijote se habla de, algunos dicen, 22.000 palabras distintas, ¿sí? Entonces fíjate que cómo va cayendo el lenguaje a través del tiempo, ¿no?
Es verdad.
O sea, hay como una pérdida de palabras, una pérdida de riqueza, una síntesis cada vez más grande.
Sí, ahora, yendo al campo literario estricto, hay, por ejemplo, también mucho poeta que escribe con el diccionario al lado.
¿Con?
El diccionario al lado.
Sí, conozco.
Lo cual es molesto, es ortopédico y te saca de la esencia mágica.
Sí.
De...
A mí me gusta la poesía que surge con el lenguaje natural que tiene el poeta que escribe.
Exactamente.
Pero yo conozco muchos poetas que tienen un diccionario de sinónimos al lado y van cambiando, ¿no?
Sí, a ver, a lo mejor no quiero repetir, si tu aire poético, no quiero repetir una palabra, si tu aire poético te incita a repetirla, no es un pecado.
Hay que repetirla, Borges mismo decía eso.
Claro.
¿No? No, no, totalmente. No,
bueno,
no.
Es un ripio, sí, es un ripio, me lo banco. Porque no. Tendrá una razón de ser en la comunicación, siempre que el poeta sea franco, porque otra de las condiciones que tiene la poesía, creo yo, a diferencia de la novela, es que el poeta es imposible de esconderse. Nadie se esconde.
No puede.
Y si no es mala la poesía, se nota.
El poeta está en el poema,
sí.
O sea, sin lugar a dudas. Si, si es un poeta respetable, ¿no? O sea, y si lo que escribe es medianamente aceptable, el poeta está. El novelista no, el novelista podría estar oculto, ¿no?
Claro.
Por ahí algo, alguien que sea muy experto y conozca al autor podría encontrar algunos hilos de conexión, pero si no, podría estar totalmente
claro,
oculto.
Claro, recuerdo que se comentaba como un prodigio periodísticamente que Simenón dictaba 3 novelas a la vez con 3 dactilógrafas distintas.
Claro.
Bueno, eso me parece que es la deformación de la poesía, de la literatura, como escribir con un poeta con el diccionario al lado.
Claro, claro, sí.
De todos modos, creo que igual algo de Simenón deberemos ver en su novela, porque creo que nadie se esconde definitivamente. Por eso quería hablar de tu libro. Me llamó la atención uno que se llama 55, ¿puede ser?
55, sí.
Se refiere al año...
El año que yo nací.
Sí. Y para mí el 55 no fue el año que yo nací, ya estaba nacido.
Sí, fue otra cosa.
Fue otra cosa, porque la viví carnalmente. Viví el junio,
claro,
y el septiembre del 55 siendo un niño asombrado, ¿no?
Claro, sí, total.
Estuve, me parece increíble.
Bueno, yo nací justo en el mes de la Revolución, porque yo nací el 4 de junio.
Bueno, bien, me remite. Y como yo soy geminiano, tengo 2 cumpleaños. Uno de ellos es el 4 de junio.
Ah, mira.
Pero no, es un chiste. Pero quería decirte que junio tiene el bombardeo de la Plaza de Mayo, yo lo vi.
Claro.
Siendo un niño de 9 años.
Claro.
Bueno, por razones circunstanciales lo vi, vi las cosas incendiadas. Y me remitió ese 55, porque vos lo escribís como una historia de vida.
Claro.
Y para mí es la historia, es el momento en que yo tomé conciencia de la historia de mi vida. Es como que yo también había nacido en el 55.
Claro.
Y me gustó mucho por eso. Y otro que se llama El Mar, que también me pareció
El Mar.
Muy interesante.
Pues sabes que yo no me acuerdo mis poemas, esa es la verdad.
Y yo tampoco, pero o sea, acá estamos los lectores.
Claro. A veces te puedo decir poemas de memoria de otro, pero de mí no, claro, me acuerdo ninguno. Pero bueno, este es un libro relativamente reciente y entonces cuando me nombras este poema lo tengo en la cabeza. No te lo podría decir, pero...
Sobre tu abuelo también, tenés otro.
Sí, de mi abuelo. Mi abuelo fue una persona muy importante en mi vida, porque era muy particular.
Sí, porque casi nadie escribe sobre el abuelo.
Sí, mi abuelo fue muy particular, era un tipo muy raro. Esto es una confesión, ¿no? Mi mamá ya no está, pobre, pero cuando se enteró, se enojó con quien ya no podía enojarse porque mi abuelo había muerto.
¿Era paterno o materno el abuelo?
Era paterno. Pero yo era chico, yo tenía, no sé, ponerle 6 años, 7 años. Y mi abuelo hacía, fabricaba jaulitas para pájaros.
Qué impresionante. ¿Sí?
Entonces él tenía clientes en La Plata.
Sí.
Entonces él iba en tren con un montón de jaulitas en un paquete y me llevaba. Íbamos a La Plata los dos, él tenía que recorrer un montón de,
sí,
de pajarerías, se llamaban en ese momento.
Había,
¿no?
Había.
Y entonces, ¿qué hacía? Como yo era chiquito y no podía bancarme todo ese caminata.
Sí.
Me depositaba en el Museo de La Plata.
Ah, qué fantástico.
Me dejaba solo adentro del museo y se iba a hacer lo suyo y después me pasaba a buscar.
Qué extraordinario.
Mi mamá no sabía, si mi mamá sabía lo mataba.
Claro, lógicamente.
Pero yo pasé una niñez fenomenal gracias a mi abuelo, porque yo después terminé estudiando antropología. Así que me...
Sos una verdadera pieza de museo.
Claro. Vivía dentro del museo, recorría, miraba los dinosaurios, los sarcófagos egipcios. Era feliz. Y eso era gracias a mi abuelo. Hay muchas cosas más, ¿no? Pero era,
bueno,
un tipo especial.
Yo tengo también, luego te lo contaré fuera de cámara, una conexión precisamente con los pájaros, los abuelos y las jaulas.
Mira vos.
Lo he escrito en algún lado, no me acuerdo exactamente todos los poemas que escribo. Inclusive los otros días un músico compuso una canción con uno de mis poemas,
sí,
y me la hizo escuchar en el teléfono. Mirá,
mirá,
¿qué te parece esta canción? Yo dije, qué buena, parece un autor italiano. Y dice, no, pero es tuya.
Es tuya.
Bueno, estamos con una agradable conversación con Rumeren Balseiro, gran premio de honor de la Fundación para la Poesía, y un hombre que sabe muchísimo, que da mucho gusto escuchar. Quisiera volver a lo que dejamos por ahí dibujado, que fue la inteligencia artificial y todos los desafíos que nos trae, porque te escuché en alguna audiencia que había gente que se resistía un poco a tu visión móvil de la modernidad, ¿no?
Claro.
De la poesía de los chicos, de las posibilidades de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que nos va a traer la literatura o la inteligencia artificial en la literatura? Porque es innegable la influencia.
A ver, te digo la parte que creo que puede ser positiva y la parte que me asusta.
Bien.
La parte que me asusta es que yo podría a la inteligencia artificial darle algunos parámetros y la inteligencia podría escribir un poema por mí.
Bien.
¿Sí? Y yo podría hasta ganar un concurso con esos poemas, ¿no? Lo cual no sé qué valor tiene. No sé, dudo, ¿eh? No te estoy diciendo que esté mal ni que esté bien, te estoy diciendo que me preocupa. Por otra parte, entiendo que la inteligencia artificial me ayuda en muchas cosas. O sea, yo trabajo de algo que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Me dedico a dar capacitación en empresas.
Sí.
Comunicación, liderazgo. Y a veces recurro a la inteligencia artificial para que me estructure algo que yo quiero dar.
Sí.
Yo le doy los parámetros. Y me es útil. Y eso no está generando nada conflictivo, por otra parte, ¿no?
Ahora, acá viene mi pregunta que quiero desvelarme para mí mismo. A veces lo importante para descubrir a una persona son las preguntas precisas. Si el poeta propone precisamente la idea, lo que quiere, ¿no termina la inteligencia artificial aprendida por la propia persona, aprendiendo su lenguaje y construyendo algo?
Sí, podría ser. Podría ser una forma de mirarlo, claro, no lo estoy negando.
Entonces, si vos tenés una foto hoy, la pones y la inteligencia artificial te la reproduce, mejora o lo que fuere. Pero se nota todavía.
Sí.
Como se nota también el texto perfecto, con una construcción gramatical intachable de la inteligencia artificial.
Claro.
Lo cual le quita la subjetividad, como te decía hoy, de un ripio o de repetir,
claro,
una palabra, no te la repetiría nunca. Pero te ayuda con las propuestas, casualmente, como vos dijiste, con los informes.
Sin lugar a duda. Eso sin lugar a duda. Te puede dar orden. Y te puede dar orden, por ejemplo...
Orden de...
Estructura.
Estructura.
Sí. Cuando escribís ensayo, por ejemplo, que necesitás una estructura, necesitás darte cuenta que conviene poner primero, que conviene poner después.
Claro.
En esos casos te puede ayudar.
Sí.
Pero lo interesante es que
el
pensamiento, ¿no?, sea tuyo, ¿no?
Exacto.
O sea, que no sea que no provenga de la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial, si vos le preguntaras, bueno, ¿qué es el ser?, te podría cruzar en segundos todo lo que se dijo del ser desde Platón hasta Heidegger o hasta Sartre.
Sí, sí.
Y la realidad es que el resultado sería algo artificioso en cierta forma, ¿no?
No sé si vos sabés que ya hay noticias hechas solamente por inteligencia artificial. La tiene Bloomberg, por ejemplo, desde hace 3 años.
Sí.
¿No? Lo cual redujo las redacciones, etcétera. Sí. Pero recuerdo siempre una historia que yo también repito cuando voy a dar charlas, que es que, bueno, era muy costoso, trabajoso escribir sobre una piedra, sobre una tabla. Y también lo era para Góngora, que escribía con la pluma.
Claro.
De ahí el logorismo.
Sin duda.
Adjetivos y dale,
claro,
y nunca terminaba. Hasta que vino la máquina de escribir.
No, yo creo que es válido. A ver,
vino la máquina de escribir y salió Hemingway, que era corresponsal de guerra, y
yo
tenía que hacer todo sintético.
Lo que me preocupa de la inteligencia artificial es si voy más allá. Mira, en Gente de Letras, el año pasado, hace un par de años, hicieron una charla. En esa charla había un filósofo,
sí,
Carlos Enrique Berbeglia, muy amigo.
Ah, sí, lo conozco.
¿Lo conoces a Gaquito?
Lo conozco de leerlo.
Osvaldo Rossi, otro poeta muy amigo,
sí,
mío, y de Norberto también.
Hay una...
Y una un persona...
De...
Claro, una persona que no recuerdo el nombre, pero que era un especialista en inteligencia artificial.
Muy bien.
Esa persona en un momento dijo dos cosas que para mí en ese momento eran desconocidas y me preocuparon. Dijo, primero, que ya no estamos hablando de la inteligencia artificial que tenemos en el celular, estamos hablando de inteligencia artificial
super,
¿no? que ya no había necesidad de cargarle algoritmos que los fabricaban solas, los pensaban solas, sí. Y que había máquinas que se comunicaban entre ellas en un idioma que los científicos todavía no entendían.
Mm.
Entonces ahí es donde te agarra el miedo, porque vos decís, ¿qué diferencia hay entre eso y yo robot?
Claro.
¿No? Por nombrar a Asimov, ¿no?
Sí,
o en Terminator, para ir a una película reciente.
Y todos entienden.
Eso es lo que me preocupa.
Bien, sería parte del destino humano. Así como hay palabras rimbombantes que se mal utilizan, me parece que la civilización se cree más de lo que en realidad me parece que es, ¿no?
Uh-huh.
Pero digo, qué torpes estaremos siendo en este momento, en la historia de la humanidad, seguramente, para dentro de 100 años seremos personas muy precarias, vistas muy precarias, porque hasta hace 30 años arrastrábamos valijas por la calle, hasta que a alguien se le ocurrió una tontería, ponerle ruedita. Digo, hace 30 años éramos muy torpes que no nos dábamos
considerando
cuenta.
Que la rueda existe de hace miles de años,
¿no? No nos dimos cuenta. ¿De qué? ¿Cuántas cosas obvias no nos estaremos dando cuenta? Y me parece que la inteligencia artificial, que es nuestra, en realidad, está sintetizando un montón de cosas que nos sobran.
Mm.
Entre ellas el ego de la civilización, que nos parece tan fantástica, que hicimos un dios a nuestra medida, por ejemplo.
Claro, totalmente. Eso, si te escuchara un religioso, te diría, bueno, para, no es así, pero yo no soy religioso, con lo cual no hay problema. Pero
por eso estamos acá hablando.
Hicimos un dios a nuestra medida, o sea, sí. En realidad todo el hombre lo hace a la medida del mismo, ¿no?
Nos creemos un relato
totalmente,
autocontado
totalmente.
Y bajamos línea moral, estética, cultural.
Pero mira que ahora aparece un fenómeno interesante que tiene que ver con las redes sociales nuevamente. Y yo no estoy en contra de las redes sociales, ¿eh? Lo que digo es, cada vez la gente tiene, no sé si la palabra que voy a usar es correcta, pero menos cultura.
Bien.
¿Sí? En las redes sociales se publican cosas, por ejemplo, el famoso poema de Borges, ¿no?
Ah, el famoso falso.
El dulce de leche, ¿te acordás?
Sí, claro.
Bueno, y la gente lo consume creyendo que es de Borges.
Claro.
El otro día apareció un poema de Neruda,
sí.
Que bastaba que uno hubiera leído algunos libros de Neruda, yo te aseguro que los leí todos, para darte cuenta que no era de Neruda, ¿no?
Sí, hay muchas cosas de Borges y de Neruda y de otros que para un hombre culto, te ayudo con esto para ver cómo se resuelve, quien leyó a Borges descubre en la tercera línea que no es de Borges.
Claro,
un adjetivo.
Totalmente. Y decís, si esto es de Borges, no leo más a Borges.
Claro, claro.
Porque ¿cómo no me es equivoqué? Coherente con lo que es Borges. Entonces, eso me parece que es preocupante. Pero también es preocupante porque las redes sociales han generado, hoy los filósofos hablan de algo que definen como la agonía de Eros.
Bien.
De hecho, hay un libro de Byung-Chul Han, que es uno de los filósofos más leídos en este momento, que se llama así, La agonía de Eros. Las redes sociales han generado la preponderancia del yo,
uh-huh,
y la anulación del otro.
Sí.
Lo que importa es el yo. Entonces yo escribo algo, lo pongo en las redes sociales y otro me pone un pulgarcito así, o me pone un corazoncito, me pone un me gusta.
Uh-huh.
Y es un elogio constante en donde se ha perdido la crítica.
La auto
y la del otro.
Claro.
O sea, cuando critica
al otro, es un elogio
critica
constante.
En términos terminantes,
sí,
en términos casi de agravio, ¿no? Vos hablaste del premio de la Fundación Argentina para la Poesía. Yo soy posiblemente uno de los, ya no soy miembro de la Fundación Argentina para la Poesía, pero fui hace muchos años miembro de la Fundación Argentina para la Poesía. Y cuando vos llegabas a una reunión de la Fundación, tenías que leer. Y después te hacían una crítica de lo que habías leído.
Uh-huh.
Eso ya no ocurre. Ya no hay espacios de crítica. Hay espacios de aplauso.
Bien, como yo digo, el periodismo últimamente es solamente promocional.
¿Es totalmente?
Promocional.
Claro, bueno.
Hasta las noticias políticas son promocionales.
Totalmente.
¿Para un lado o para el otro?
O para el otro, totalmente. Con la poesía pasa algo parecido. Yo leo hoy y vos que sos poeta me aplaudís. Y mañana lees vos y yo que soy poeta te aplaudo a vos.
Es
pero
cierto,
ni vos ni yo.
Los leemos entre nosotros,
claro,
apenas.
Totalmente. Pero ni vos ni yo nos paramos a trabajar esto de, bueno, a ver, explícame, ¿cómo podemos mejorar este poema?
Bien.
¿No?
Ahora, yo me pareció escuchar por ahí que vos decías que hay que sacar la poesía a la calle.
Y, sí, y siempre hablar, digo eso, verla. Siempre digo eso.
¿Por qué es esto? ¿Por qué ves que hay que hacer esto?
Precisamente por lo que vos dijiste recién, los poetas nos leemos entre los poetas.
Claro.
O sea, no llega a la calle. Y yo las veces que he intentado sacarla a la calle con Norberto y con Osvaldo, sí, hicimos trabajos muy interesantes en los centros culturales barriales.
Sí.
¿Sí? Fueron algo fascinante. O sea, era... Invitábamos a poetas, Osvaldo y yo coordinábamos, la idea fue de Norberto, Norberto fue el que consiguió los centros culturales, Osvaldo y yo coordinábamos, invitábamos a poetas generalmente bastante destacados,
sí,
que hicieran un diálogo, leyeran poemas y hablaran con el público. El público no eran otros poetas, el público era la gente del centro cultural,
público,
la gente
claro.
De la... Vos no te imaginás los espacios maravillosos que ocurrieron, con qué preguntas, de qué nivel, y eran gente del barrio.
Entonces la culpa es de los poetas.
Yo creo que hay parte que es de los poetas.
Porque de la gente no.
Yo creo que si nos abriéramos a mostrarnos, hay mucha gente que nunca va a ser masivo.
No.
Pero sí habría un público mucho más amplio que hoy hay en cualquier café literario.
Claro. A mí me bastaría con que mucha gente entendiera el concepto de la poesía.
Sí.
Y que reconociera al poeta como se reconoce al poeta legendario. Para decir algo, en nuestro caso, en la Argentina, ¿cómo se reconoce al Martín Fierro?
Claro, totalmente.
¿No? O como decía Atahualpa Yupanqui, que la gente repita mi canción aunque no sepa de quién es.
No sepa de quién es, o sea, el anonimato que hablaba Atahualpa.
Claro.
¿No? El destino del canto, un libro de Atahualpa que es bellísimo, habla de eso, ¿no? El anonimato. Ahora, aspirar al anonimato es bastante grande, ¿no? Porque
sí, que es grande a, al revés, claro, ¿no?
Eso
también
le falta
porque
poco, le pasa a poca gente.
Sí, porque justamente pareciera ser, sobre todo para los que escriben con un diccionario, que, bueno, el poeta es, puede ser confundido con una vanidad, pero nadie lo confunde con el buceador de la verdad.
Claro.
Porque la poesía es filosofía, es pensamiento errado,
totalmente,
a ciegas, buscando en el infierno, en el paraíso, totalmente, en la tierra, es filosofía. Y por eso la antepongo a la novela, porque la poesía es pensamiento. Y si nosotros consiguiéramos que la gente contemplara a estos poetas que somos, o todos los que nosotros conocemos, como personas que están buscando... Y que pudiéramos descubrirles ese bichito, esa sí, duda que significa.
Ahora, pensar. Fíjate que, por ejemplo, si vos hablaras con, no sé, la señora que vi que pasó por ahí recién,
sí,
¿no? Y le preguntaras qué es poesía o que te diga un poema, hay una asociación directa entre lo que creen que es poesía con lo que aprendieron en el secundario, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Entonces la poesía es ese versito rimado, ¿no? Uh-huh. Que no le niego valor, para nada. Pero no saben qué es la poesía. Entonces, o es,
exacto,
eso o es algo muy difícil que no puedo entender.
Porque hay como, ¿no?, un preconcepto que el poeta es un bohemio borracho que anda por
totalmente,
los cafetines.
Totalmente.
Y son mujeres raras que a veces están con esos bohemios.
Totalmente, es así.
Sin embargo.
Y los poetas hicieron mucho para fomentar,
claro,
eso.
Claro, pero hicieron mucho como aquellos poetas que escriben con el diccionario. Porque el poeta de verdad está en su gabinete tratando de descubrir su ser interior.
Trata de trabajarlo desde otro lugar.
El que va al café y se hace el bohemio está trabajando de poeta.
Sí, sí, sí.
No sé si es poeta.
Sí, puede ser. Nunca había pensado eso de trabajar de poeta.
Cuando uno tiene 14 años fuma para ver cómo es, ¿no?
Para ver cómo es. Se cree más hombre porque lo hace.
Claro, y creo que esto también. Hay mucha gente que cree que es poeta... Por supuesto, hay muchos libros de iniciación, pero aquel que persiste se da cuenta de lo que está,
claro,
mal y lo que está bien cuando escribe.
Totalmente. Y por eso se encontrás muy pocos poetas, hay, pero muy pocos, que son contundentes desde el principio al fin, ¿no? Vos encontrás en los poetas generalmente ese primer libro del cual vos decís, bueno, no lo muestro mucho, saco un poema por ahí... Pero es el libro de iniciación, como decís vos.
Sí.
Pero después, a lo largo del tiempo, el poeta va creciendo y va buscando una identidad, buscando su palabra. Esa es la idea. Si yo sigo escribiendo con el diccionario al lado...
Claro.
¿No?
Sí, y también no confundir la poesía con las palabras.
No, no debería.
Porque hay poesía sin las palabras también, ¿no?
Sí, bueno, la
el hecho
por eso,
poético.
Por eso es una cosa la poesía, otra cosa es el poema, para
claro,
mí, ¿no?
Claro, claro.
El poema por es una ejemplo. Estructura determinada que puede tener métrica, no métrica, rima, no rima, eso es aparte. Pero la poesía es mucho más amplio.
Claro, porque la poesía no tiene por qué ser bella, por ejemplo. Y tomo el ejemplo de la naturaleza. ¿De qué lado es más lindo las cataratas del Iguazú? ¿Del lado claro. brasileño o del lado argentino?
Depende de la vista de cada uno.
No son ni lindas ni feas, claro. son eso, ¿no?
Claro.
Yo creo que, no sé, los paisajes y los lugares de veraneo y que son inventos de los ingleses que inventaron el fútbol, este tipo de cosas. Pero las cosas no son bellas. Es más, los salvajes le tenían miedo a lo que nosotros creemos bello.
Claro, totalmente.
Les sí, generaba sí. temor, la cosa de los dioses. Es naturaleza. Nosotros hemos inventado conceptos que creemos que son poesía, finalmente.
Sí.
Pero la poesía es aquello que elabora, me parece, que elabora el poeta en su interior. Porque hay una poesía de la calle y otra de la cabeza.
Sí.
La poesía descriptiva de la calle, ¿no? O del árbol, o de esto. Pinta tu aldea, pero
claro.
la poesía está dentro.
La poesía está en tu cabeza. Ahora, yo creo que la poesía, en última instancia, lo que va a hacer es... Suponiendo que vos fueses el lector y yo el poeta, o al revés, sí. es lo mismo, ¿no? Lo que quede en vos, eso que quede
Exacto.
bailando en tu cabeza Exacto. después de que leíste sí. el poema, ¿no? Y cada lector va a hacer su propio poema sobre sí. el mismo poema, ¿no?
Y qué maravilla que sería el objetivo del poeta, que lo emocione a su manera a aquel lector.
Totalmente.
Que lo emocione, que le llegue, que le haga pensar.
Exactamente. ¿No? A mí me ha pasado de lectores que me han dicho, qué bueno, no te imaginás cómo me sirvió esto, porque a mí me pasó, yo cuando lo escuchaba decía, pero eso que a vos te pasó no tiene nada que ver con mi poema.
Claro.
No se lo decía, obviamente, sí, ¿no? Sí. Pero él lo había asociado con eso. Eso muestra que la interpretación de él iba por otro lado de donde claro. iba mi propia interpretación.
Exactamente, porque hay algo que rige la armonía, que finalmente es una canción que también puede tener el lector.
Sí, totalmente.
Y se interpreta tu armonía, tu canción y tu claro. pensamiento.
Por eso, posiblemente, como dice siempre Requeni, Antonio Requeni,
sí, claro.
La poesía puede carecer de muchas cosas, pero no puede carecer de ritmo.
Sí.
La poesía tiene que tener un ritmo que es poético, no es el mismo ritmo de la prosa.
Sí. Y creo que también justifica mi último libro que voy a presentar, y me encantaría que vengas.
Sí, por supuesto.
El 9 de agosto en la Botica del Ángel. Se llama Textura.
¿Cómo se llama?
Textura.
Texturas.
Y comienzo a leer de dónde vienen los poemas. Y viene de las mujeres que tejían. Y de los tejidos salen las tramas.
Claro.
Los entramados. Todo sale.
Qué buena, qué buena. Claro. Qué buena imagen.
Y finalmente, también la rima. Porque, claro, había que rimar para recordar.
Claro,
¿no?
Sí, 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 sí.
Y todos los poetas que... Yo escribo con y sin rima, pero bueno, lo digo para aclarar la idea. Todos los poetas que reniegan de la rima escuchan canciones que les encantan, que están todas claro, rimadas.
Todo rima. En la
todas
canción
las
es
canciones
necesaria.
Están rimadas, casi todas.
Sí, 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 total, total.
¿No? Porque, ¿qué quiere? Quiere la armonía, quiere la música en el oído... Y les ponen rima que coinciden con su música. Yo, la verdad, aprendo con vos.
No, no, por favor.
Y yo creo que este programa se llama Sendero de Escritores, para transitarlo, para aprender. Y realmente sos un estudioso, se nota muchísimo. Recomiendo que vean tus videos y que lean también tu poema, tu último libro. Pero recomiendo que vean tus videos porque son clases magistrales.
Bueno, gracias, gracias, gracias.
Pero esto tiene un sentido. Quisiera invitarte nuevamente con un tema que vos quieras desarrollar.
Dale, perfecto. Sí, 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 sí. Déjame que yo te comente algo y te...
Y cuando quieras,
te mando un mensaje,
volvés,
y lo hablamos.
Porque
y...
creo que es nutritivo para quienes escuchan este programa, que muchos son personas que están comenzando a escribir o que se animan, y otros que sabrán. Pero tu conocimiento nos abre muchas ventanas.
Perfecto. Cuando quieras. Estoy
bueno,
a tu disposición.
Muchas gracias. Está con nosotros Rubén Balseiro. Un gran escritor y un gran teórico de la poesía. Muchas gracias.
Gracias a vos, Daniel.
¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia?
Entonces, tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires.
Aquellos escritores, así como también las editoriales que quieran enviarnos sus libros, pueden hacerlo a Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las obras son bien recibidas y en la medida de lo posible daremos cuenta de ellas. ¿Anotaste? Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bueno, lo prometido es deuda. Estaban escuchando un pianista excepcional con una canción excepcional que tendremos también al final. Y tenemos ya con nosotros a María Encarnación Nicolás, una profesional que se ha dedicado a dos disciplinas, además de la suya propia profesional, que son la pintura y la escritura.
Así es. Bueno,
gracias por venir.
Te agradezco la invitación, es un honor. Y en nombre de los escritores, de la Sociedad Argentina de Escritores y también del Círculo Literario Varelense, que es la forma de organizarnos que tenemos en el conurbano, en Florencio Varela, desde hace 20 años. Bueno, un poquito más. Pero, en fin, estamos muy de festejo, dado que nuestra municipalidad y su intendente, el doctor Andrés Watson, nos acaba de distinguir. De un modo colectivo, organizados en el Círculo Literario Varelense, y de modo individual hacia mi persona, así que es doble el festejo.
La verdad que el Estado reconozca los valores de la cultura y especialmente de la literatura, es raro encontrarlo en estos momentos donde a veces se cancela, ¿no?, las cuestiones literarias. Bueno, acá estamos con el libro de la doctora Nicolás, porque también sos abogada.
Abogada,
¿no?
Sí.
Que tiene un prólogo de un amigo en común, el doctor Antonio Las Heras.
Un honor.
Fundador de este programa y amigo personal, que dice: lo primero y esencial que debe destacarse es que el lector no saldrá indemne tras haber recorrido las páginas de este texto. ¿Por qué?
Ah, sí, indemne es, tiene una connotación de pronto sugestiva, fuerte. Y bueno, es una palabra que él elige y yo la considero adecuada. Bueno, este libro en realidad está destinado a aquellos que aman por ahí una época, la Edad Media, lo gótico, en verdad.
Es un libro, ¿llamarías un libro gótico? Porque la portada tiene algo de esto, ¿verdad?
Sí, mira, lo interesante que a mí me gusta mucho viajar, busco inspiración y precisamente este libro me demandó 2 años de trabajo.
Este libro está inspirado en el hemisferio norte,
sí,
en Irlanda y...
Irlanda, Escocia y Inglaterra. Un poco también cosas de todos los días, de acá. Y bueno, en realidad mis ancestros tienen ese origen. Y la verdad que siempre me interesó saber más quién soy, o sea, acerca de mi propia identidad. Y fui descubriendo cosas muy interesantes que además me satisfacen a nivel espiritual. Y como soy escritora de alma, lo fui volcando por escrito a través de historias independientes. O sea, el libro contiene 44 historias y en verdad, como yo pienso en los lectores a los cuales destino este libro, que son los adolescentes, el público en general, para personas, vamos a concordar, a partir de los 12 años, pueden realmente acceder con facilidad a la lectura de estas historias. Pero lo que yo tomé muy en cuenta es el tema de los valores, es decir, a partir de qué escribo y el afán, entonces, de mejorar el estado anímico de las personas. O sea, tiene la idea como idea principal la motivación y despertar el amor a la lectura. Entonces, este recurso de ambientar en esos escenarios donde, bueno, encontramos fantasmas, presencias, brujas y, bueno, algunos escenarios son precisamente la iglesia, una catedral, momentos o dimensiones que se trastocan, por ahí la física cuántica también, claro, emerge y tira, bueno, ideas y despierta de ese modo, en esta conjunción, el interés del lector.
Ahora, justamente antes de ahora estuvimos hablando con Rubén Balseiro, el gran poeta argentino, que además es un teórico de la literatura, y estuvimos hablando de el enigma de la inteligencia artificial y de que los niños o los jóvenes estaban como alejándose de la literatura. Y justamente este libro, vos lo escribís para captar a los jóvenes, llevarlos a la escritura.
Sí,
¿qué pensás de esa dualidad?
Bueno, yo esa dualidad a mí me resulta válida y la aprovecho, en verdad, más allá de mi edad, pero yo, como siempre, estuve en contacto permanente con los jóvenes, dado que fui docente durante 35 años, y aún al día de hoy, jubilada, visito las escuelas. Entonces hay un feedback con los alumnos.
Tenés un contacto.
Y yo tomo, los observo, saco conclusiones, qué es lo que realmente les interesa al día de hoy. Entonces tomo un montón de elementos producto de una previa investigación y de conclusiones, siempre abierta a lo que sigue. Y la inteligencia artificial, para mí, es una herramienta, en verdad, sabiéndola utilizar. Pero la inteligencia artificial, si te ayuda a pensar, a organizar las ideas, me parece muy bien.
María Carnación Nicolás, te voy a agradecer que puedas tomar lo que me dijiste al ingresar, que estabas citado un poquito más temprano.
Así es, pido disculpas.
Sí, pero claro, nos quedamos sin tiempo, así que seguramente volveremos a citarte ya con más tiempo.
Muy agradecida por la invitación.
Pero bueno, decir entonces que 44 historias de Shandong es este libro, tal vez para jóvenes, y que recomendamos fuertemente. Está
en, sí, se va a presentar en los próximos días en la Feria Infanto Juvenil.
Ah, perfectamente, sí, ahí estaremos también.
Con la Fundación El Libro y la Sociedad Argentina de Escritores, así que el público en general está invitado.
Bueno, muchas gracias. Vamos a ir a escuchar a una cantante rusa, muy joven, y que fue sorprendente en todo el mundo por el manejo de su voz, el bajo que tiene, que es maravilloso. Muchas gracias. Gracias, María.
Muy, muy amable por invitarme. Gracias. Gracias. Sam, je suis sa pupille rouge des gosses dans le métro. Dernière danse pour oublier ma peine immense. Je dois m'offrir quand tu commences. Oh, ma douce souffrance. Je tourne le ciel les jours et les nuits. Je danse avec toi.
Cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.